Location, the lab. Quentin only has 24 hours to sell his car. Is that even possible? He goes to Carvana.com.
What is this, a movie trailer?
He ignores the doubters, enters his license plate. Wow, that's a great offer. The car is sold, but will Carvana pick it up in time for...
They'll literally pick it up tomorrow morning. Done with the dramatics?
Car selling in record time.
Save your time. Go to Carvana.com and sell your car today. Pickup fees may apply.
Hola, yo soy Diego. Y si te gusta este contenido, te invito al canal Investigadores Criminales, donde también podrás escucharme. El caso de J.C. Lee Dugard. Hola a todos. Tres veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo. Desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos. Injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podremos seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. El secuestro de niños es un delito que impacta a toda la sociedad, en especial a quienes tienen hijos pequeños. Y es que uno de los mayores temores de quienes son padres es que alguien pueda raptar a sus niños. Según datos del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados de Estados Unidos, entre 2011 y 2015, solo el 3% de los niños reportados como desaparecidos en ese país estuvieron en cautiverio por más de 11 años, y apenas el 1% desapareció durante más de dos décadas. J.C. Lee Dugard pertenece a ese mínimo porcentaje de niños que estuvieron apartados de su familia por largo tiempo, luego de haber sido raptada cuando tenía apenas 11 años y caminaba a la parada del autobús escolar en la población de Myers, California, Estados Unidos. En septiembre de 1990, J.C. y su familia vivían en Arcadia, California, en el condado de Los Ángeles. Pero se mudaron a Myers, un pueblo rural al sur de la ciudad de South Lake Tahoe, porque pensaban que era una zona más segura. Myers es una pequeña comunidad del condado de El Dorado, California, ubicada a lo largo de la Ruta 50 de Estados Unidos, en el norte de Sierra Nevada. Establecida en 1851, Myers comenzó solo como una parada de diligencias, un puesto comercial y una estación de Pony Express, un servicio de correo rápido que cruzaba el país. La ciudad sirve como una parada popular en el camino de entrada y salida del bosque de Tahoe. J.C. vivía con su madre, Terry Probrin, quien trabajaba como cajera en una imprenta, y su media hermana, Shaina, de solo meses de nacida. Su padre biológico, Ken S. Layton, solo había tenido una breve relación con Terry en 1979 e ignoraba la existencia de J.C., pues la mujer nunca le contó de su embarazo. El 10 de junio de 1991, Terry se fue a trabajar temprano, como era su costumbre. J.C., quien cursaba quinto grado, se vistió con su conjunto rosa favorito para ir a la escuela. Subió una colina desde su casa en dirección contraria al tránsito vehicular para tomar el autobús escolar. Cuando estaba a la mitad de la colina, un auto gris se le acercó. Ella pensó que el hombre que conducía el vehículo le pediría una dirección. Philip Gret Garrido era quien manejaba el automóvil. Bajó la ventanilla y con una pistola paralizante dejó inconsciente a la niña antes de secuestrarla. Nancy, la esposa de Philip, arrastró a J.C. al automóvil, donde entre ambos le quitaron toda la ropa. De sus pertenencias solo le dejaron un anillo en forma de mariposa. Nancy la cubrió con una manta y la sujetó durante el viaje de 3 horas hasta su casa, ubicada a 193 kilómetros de distancia, en Antioch, un suburbio del área de la Bahía de San Francisco, en el condado de Contra Costa, California. En cuanto pudo hablar, J.C. les suplicó que la dejaran ir y les dijo que su familia no podía pagar ningún rescate por ella. Pero sus captores no le hicieron caso. Carl Probrin, el segundo esposo de Terry, fue testigo del secuestro desde su casa. Vio a dos personas en un automóvil gris de tamaño mediano, posiblemente un Mercury Monarch, dar vuelta en U en la parada del autobús escolar donde esperaba Jayce. Acto seguido, una mujer obligó a la niña a subir al vehículo. Él los persiguió en bicicleta, pero no pudo alcanzarlos. Inicialmente, la policía consideró como principales sospechosos a Terry y Ken, los padres de la niña. Pero ambos quedaron rápidamente libres de sospecha e incluso se sometieron a varias pruebas de polígrafo que evidenciaron su inocencia. A las pocas horas de la desaparición de Jayce, los medios locales y nacionales se reunieron en South Lake Tahoe para cubrir la historia. En cuestión de días, docenas de voluntarios locales ayudaron con la búsqueda. Durante las próximas semanas se enviaron por correo decenas de miles de volantes y carteles. La meta era difundir el rostro de la niña por todo Estados Unidos. Dado que el color favorito de Jayce era el rosa, la ciudad se cubrió con cintas de ese tono, como un recordatorio constante de su desaparición y una demostración de apoyo a su familia. Al mismo tiempo, entre los habitantes de la pequeña población, cundió la preocupación y la consternación. Mientras tanto, los secuestradores ocultaron a Jayce detrás de la vivienda, donde habían levantado una serie de tiendas y cobertizos en ruinas. La niña fue encerrada desnuda y con las manos esposadas en un cuarto diminuto que había sido insonorizado. Allí la dejó Philip, tras advertirle que entrenaba perros Doberman que la atacarían si intentaba escapar. Al día siguiente, Philip obligó a Jayce a ducharse con él. Durante su primera semana en cautiverio, ella permaneció esposada. El hombre a veces le llevaba comida rápida y le dio un balde para que lo usara como inodoro. Una semana después del secuestro, Philip la violó por primera vez mientras la mantenía esposada. El retorcido matrimonio Garrido. ¿Quiénes eran estos seres abominables que secuestraron a una niña inocente? Philip nació en Pittsburgh, California, el 5 de abril de 1951. Creció en Brentwood, donde se graduó en la secundaria Liberty en 1969. Según relató Manuel, su padre, Philip, había sido un buen chico, pero cambió radicalmente tras sufrir un grave accidente de motocicleta cuando era adolescente. Después de ese traumático suceso, comenzó a usar drogas, principalmente metanfetaminas y LSD. Philip admitió que habitualmente se masturbaba en su automóvil que aparcaba al costado de las escuelas primarias y secundarias mientras miraba chicas. En 1972 fue arrestado y acusado de violar repetidamente a una joven de 14 años después de darle barbitúricos, pero el caso no llegó a juicio porque la víctima se negó a declarar. Al año siguiente, se casó con su compañera de secundaria, Christine Murphy, quien lo acusó de violencia doméstica y alegó que él la secuestró cuando ella trató de dejarlo. En 1976, Philip secuestró a Catherine Calloway, de 25 años, en South Lake Tahoe, el mismo lugar donde raptó a Jayce. En aquel momento, llevó a Catherine a un almacén de Reno, Nevada, donde la violó durante 5 horas y media. Un oficial de policía que patrullaba los alrededores notó la presencia extraña de un automóvil estacionado afuera del almacén. Al acercarse vio una cerradura rota en la puerta y al llamar fue recibido por el delincuente. Catherine aprovechó para salir corriendo y pedir ayuda. El hombre fue arrestado de inmediato. En una evaluación psiquiátrica ordenada por un tribunal, Philip fue catalogado como un desviado sexual y drogadicto crónico. El médico recomendó un examen neurológico pensando que el consumo crónico de drogas podría ser responsable en parte de su desviación sexual. El neurólogo Albert Petterman lo examinó y concluyó que Philip mostraba evidencia considerable de ansiedad, depresión y trastorno de personalidad. Finalmente, tras ser hallado culpable por el secuestro y violación de Catherine, el hombre fue condenado el 9 de marzo de 1977 y recluido en la penitenciaría de Leavenworth, en Washington. Fue justamente en esa prisión donde conoció a Nancy Bocanegra, quien visitaba frecuentemente a un tío que estaba preso en el lugar. Nancy nació en Seguin, Texas, el 18 de julio de 1955. Era auxiliar de enfermería en un hogar de ancianos. La pareja se enamoró y el 5 de octubre de 1981 se casaron en la cárcel. 7 años después y tras cumplir 11 años de su condena, Philip fue trasladado a la prisión estatal de Nevada, donde permaneció solo 7 meses. Entonces, fue transferido a las autoridades federales de libertad condicional en el condado de Costa Costa, California, el 26 de agosto de 1988. Una vez que estuvo fuera de prisión, se mudó con Nancy a Antioch para vivir en la casa de su anciana madre, quien sufría de demencia. Como estaba en libertad condicional, debía usar por un tiempo un GPS tobillera y era visitado regularmente por oficiales de libertad condicional, policías locales y agentes federales. Pero nada de esto impidió que, 2 años después, llevara a cabo el abominable secuestro contra Jaycee. La vida en cautiverio, terror y crueldad día tras día. Poco después del rapto, Patrick McQuaid, un niño que era vecino de los Garrido, conoció a Jaycee a través de una cerca. Ella le contó que se llamaba Jaycee y que vivía en esa casa. En ese momento, Philip la sorprendió y la llevó de nuevo a su encierro. Luego el hombre construyó una cerca de 2 metros y medio de altura aproximadamente alrededor del patio trasero y montó una tienda de campaña para ella. Casi 1 mes y medio después de su secuestro, Philip trasladó a Jaycee a una habitación más grande, donde la mantuvo esposada a una cama. El sujeto le decía que los ángeles demoníacos lo habían obligado a raptarla y que sentía que ella lo ayudaría con sus problemas sexuales porque la sociedad lo había ignorado. Él la llamaba Alisa y nunca más le permitió identificarse con su verdadero nombre. Philip violó a Jaycee al menos 1 vez a la semana durante los primeros 3 años de su cautiverio. Él solía consumir grandes cantidades de metanfetaminas. Eso lo ponía en un estado mental que llamaba carreras, durante las cuales hacía que Jaycee se maquillara y se vistiera provocativamente, y mientras pasaba el tiempo con ella, recortaba figuras de revistas pornográficas. El hombre le decía que escuchaba voces que le hablaban desde las paredes, y a menudo le aseguraba que él era un siervo elegido por Dios. Al final de esas noches, el sujeto lloraba, le pedía perdón a Jaycee y al mismo tiempo la amenazaba con venderla a gente que la enjaularía. Transcurridos 7 meses del secuestro, Philip permitió que Nancy hablara con Jaycee. La mujer le obsequió un peluche y leche con chocolate a la niña. Luego se disculpó con ella con lágrimas en los ojos. Al principio Jaycee creyó en la ternura de Nancy, pero luego se dio cuenta de que no era más que una manipuladora que alternaba entre la preocupación maternal, la frialdad y la crueldad. Al mismo tiempo, la mujer se mostraba celosa de Jaycee, a quien culpaba del cuadro horrendo que vivía con su marido. Nancy siempre fue malvada y retorcida. Hubo un momento en que Philip regresó brevemente a la prisión por dar positivo en una prueba de drogas y en ese lapso, Nancy reemplazó a su esposo como carcelero de la chica. Mientras tanto, Terry no dejaba de buscar a su hija. Fundó un grupo llamado Jaycee's Hope, la esperanza de Jaycee, que dirigió los esfuerzos de voluntariado y recaudación de fondos. Se vendieron cassettes de la canción Jaycee Lee, junto con camisetas, sudaderas y pines, para recaudar dinero que permitiera seguir elaborando carteles y continuar los esfuerzos en la búsqueda de la niña.
A renewed enthusiasm to searching for our daughter. Again, somebody has come forward and offered their support in helping to find Jaycee, and it just brings more public awareness, and I think I want her to hear it. I want her abductors to hear it and know that we're looking for her.
Organizaciones como Child Quest International y el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados participaron en las labores. Incluso se ofreció una importante recompensa. El caso atrajo la atención de todo el país y apareció en el episodio del 14 de junio de 1991 del famoso programa de televisión Los Más Buscados de América. Sin embargo, ninguna iniciativa para encontrarla dio resultado. El 22 de abril de 1992, menos de 1 año después del secuestro, un hombre llamó al departamento del sheriff del condado de Contra Costa desde una gasolinera ubicada a menos de 2 millas de la casa de los Garrido. Durante la conversación informó que vio a Jaycee dentro de la estación de servicio, mirando fijamente a un póster donde alertaban de su propia desaparición. Luego dijo que la vio salir en una gran camioneta amarilla. Pese a la valiosa pista, la policía no fue capaz de darle seguimiento y la niña permaneció en poder de sus captores. Durante los meses y años siguientes, su madre y las organizaciones que la respaldaban hicieron un esfuerzo continuo de concientización sobre la seguridad infantil, así como eventos de recaudación de fondos y vigilias para seguir luchando por encontrar a Jaycee, manteniendo su historia en la conciencia pública. Los insólitos errores policiales. Los años pasaron para Jaycee bajo la misma dinámica terrible. El encierro, ser violada una y otra vez, el sometimiento cada día. Se hizo mujer y, producto de los abusos, tuvo dos hijas del hombre que la secuestró. La primera nació en agosto de 1994 y la segunda 4 años después. A las dos las parió en cautiverio, pues nunca le permitieron ver a un médico. Parece increíble que un depredador sexual bajo seguimiento policial por estar en libertad condicional haya podido mantener un secuestro tan largo, pero así fue. Cuando se conocieron todos los detalles del caso, las autoridades de California fueron duramente criticadas por eso. La policía visitó la casa de los Garrido al menos 2 veces, pero los agentes jamás inspeccionaron el patio trasero, donde estaba la carpa en la que mantenían secuestrada a Jaycee y a sus hijas. Veamos la lista de actuaciones desafortunadas de las autoridades en este caso. En una ocasión, cuando Jaycee tenía 12 años, un agente de libertad condicional se encontró con ella. Philip dijo rápidamente que era la hija de su hermano, y el agente no hizo nada para verificarlo, a pesar de que una llamada hubiese comprobado que el delincuente no tenía ningún sobrino. En junio de 2002, el Departamento de Bomberos de Antioch respondió a un llamado de emergencia y atendió a una niña con una lesión en el hombro, ocurrida en una piscina en la casa de los Garrido. Pero esta información no llegó a la Oficina de Libertad Condicional, que no tenía registro de un menor ni de una piscina en la dirección de Philip. En 2006, uno de los vecinos de los esposos Garrido llamó al número de emergencia 911 para informar que había tiendas de campaña en el patio trasero con niños viviendo allí. Les recordó que Philip era un psicópata, con adicciones sexuales que no debía tener niños cerca. Pese a la gravedad de la denuncia, un ayudante del alguacil habló con el delincuente en la puerta de la casa durante unos 30 minutos y solamente le advirtió que habría una violación legal si las personas pernoctaban fuera de la vivienda. El oficial ni siquiera revisó el lugar y se fue tranquilo. 2 años más tarde, en 2008, un equipo de investigadores visitó sin previo aviso la casa de Philip durante una inspección rutinaria a abusadores sexuales. En aquella ocasión, los agentes tampoco se percataron de la zona secreta en el patio trasero, oculta tras una valla en la que vivían Jaycee y sus hijas. El error que reveló la verdad. En el año 2009, Philip, en su mente retorcida, estaba seguro de que había podido controlar sus tendencias criminales. A simple vista podía parecer un hombre normal que regentaba un negocio de impresión. También había convencido a los agentes de libertad condicional de que estuvo siempre apegado a la ley en los 18 años que habían transcurrido desde el secuestro de Jaycee. Nadie imaginaba que esa mujer, a la cual llamaba Alisa, había estado cautiva desde que tenía 11 años y concibió 2 hijas producto de las violaciones de Philip. Todo eso ocurrió al mismo tiempo en que el hombre vivía en la casa con su propia esposa y su madre enferma. En los últimos años le daba un poco más de libertad a Jaycee y a sus niñas, permitiéndoles estar en la casa principal. Incluso a veces salía con ellas, pues estaba seguro de que ninguna sería capaz de huir o acusarlo. El 24 de agosto de 2009, Philip visitó el edificio de San Francisco de la Oficina Federal de Investigaciones, FBI, para dejar un ensayo de 4 páginas que contenía sus ideas sobre religión y sexualidad, sugiriendo que había descubierto una solución a los problemas de comportamiento que lo llevaron a delinquir. En el documento aseguró que se había curado logrando controlar los impulsos humanos que llevan a las personas a cometer actos disfuncionales. El mismo día, el hombre viajó a la Universidad de California acompañado por las dos hijas que tuvo con Jaycee. Visitó la oficina supervisora del campus a fin de pedir permiso para realizar una actividad especial como parte de su programa de recuperación de criminales que llamó El Deseo de Dios. Allí habló con la gerente de eventos de la universidad, Lisa Campbell. La mujer percibió su comportamiento errático y notó que las niñas eran huráneas y sumisas. Les pidió entonces que regresaran al día siguiente para hablar del evento. Enseguida, Lisa contactó a la oficial Ali Jacobs y le contó lo que observó. Cuando verificaron los antecedentes del hombre, descubrieron que era un delincuente sexual registrado por secuestro y violación, que se encontraba en libertad condicional. Philip y sus hijas regresaron a su cita a las 2 de la tarde del día siguiente. La oficial Jacobs estuvo presente y observó que las niñas estaban pálidas, como si no hubiesen recibido suficiente exposición a los rayos solares y que tenían un comportamiento inusual. Entonces la oficial llamó a los agentes de libertad condicional y les dejó un mensaje de voz. Dos oficiales se dirigieron a la casa de los Garrido ese mismo día. Al llegar, esposaron a Philip y registraron la casa. Allí encontraron a Jaycee y sus hijas, pero les aseguraron que eran miembros de la familia. Los agentes lo llevaron a la oficina de libertad condicional junto a Nancy, Jaycee y las dos niñas, pues habían violado las condiciones de su libertad condicional, que le prohibía tener contacto con menores de edad y trasladarse a más de 40 kilómetros de su vivienda. En el camino, Philip dijo que las niñas eran hijas de un pariente y que tenía permiso de sus padres para llevarlas allí. En la oficina de libertad condicional, ubicada en Concord, California, Philip presentó a Jaycee como Alisa. El oficial lo separó de las mujeres y niñas para obtener la identificación de ellas. Según la versión policial, Jaycee le dijo a los investigadores que las niñas eran sus hijas y que sabía que Philip era un agresor sexual condenado, pero que era un hombre cambiado, una gran persona y que era bueno con sus hijas. El informe del interrogatorio indicó que, cuando la presionaron para obtener detalles que confirmaran su identidad, Jaycee se puso extremadamente a la defensiva, agitada, y exigió saber por qué estaba siendo interrogada. Luego declaró que era una esposa maltratada que vivía en Minnesota y se escondía de su marido abusivo. El oficial de libertad condicional finalmente llamó a la policía. Un sargento entonces interrogó a Philip hasta que el hombre admitió haber secuestrado y violado a Jaycee desde hacía 18 años. Inmediatamente Philip y Nancy fueron arrestados y tras casi 20 años, Jaycee pudo hablar por teléfono con su madre. Al día siguiente se reunieron incluyendo a sus dos hijas que entonces tenían 15 y 11 años, en un momento de gran felicidad que pensaron que nunca llegaría. La policía registró exhaustivamente la casa de los Garrido y la de su vecino, así como las propiedades de uno de los clientes del negocio de impresión de Philip. Buscaban conectarlo con otras niñas desaparecidas. Estaban desesperados por tratar de enmendar las cosas y levantar la imagen policial, que se desplomó al quedar en evidencia la desidia con la cual actuaron, que le costó a Jaycee los mejores años de su vida y el dolor de estar alejada de su familia. Tras la aparición de Jaycee, el alguacil del condado, Warren Rupf, se disculpó con la joven y su familia por no haber podido rescatarlas. El 4 de noviembre de 2009, la Oficina del Inspector General de California publicó un informe que enumeraba las fallas del Departamento Correccional y de Rehabilitación del Estado que habían contribuido al cautiverio continuo de Jaycee. El principal error estuvo en haber clasificado a Philip como alguien que requería una supervisión de bajo nivel. Ello derivó en un trato suave, prácticamente superficial, que le permitió volver a delinquir. Al mismo tiempo, Jaycee demandó al Estado de California por los numerosos errores de supervisión de la libertad condicional de Philip. La mujer ganó la demanda, y en 2010, un año después de su liberación, el Estado le otorgó $20 millones en compensación. Entretanto, el proceso legal contra los Garrido siguió su curso, y el 28 de abril de 2011, Philip y Nancy se declararon culpables de secuestrar y agredir sexualmente a Jaycee. Durante el juicio, los investigadores pusieron de relieve que la joven había estado viviendo en tiendas de campaña y cobertizos ocultos en un área detrás de la casa de los Garrido, donde Philip la violó repetidamente durante su cautiverio de 18 años. El fiscal del distrito sugirió que Nancy había buscado a Jaycee como premio para su marido. Un mes después, el 2 de junio de 2011, Philip fue condenado a 431 años de prisión perpetua y enviado a la cárcel estatal de California. Además, Philip es considerado una persona de interés en la desaparición de Michaela Garrett, secuestrada en 1988 en Highward, una ciudad ubicada a 89 kilómetros de la casa de los Garrido. Para Jaycee, pasar más de la mitad de su vida secuestrada es, sin duda, un trauma indeleble. Pero la mujer ha sabido fortalecerse y por medio de la escritura ha podido contar su historia. En 2011, apenas 2 años después de su liberación, escribió una autobiografía titulada Una vida robada. En 2016 publicó un segundo libro llamado Libertad, mi libro de primicias. Ese año, Jaycee respondió a quienes señalaban que había sufrido el síndrome de Estocolmo, un fenómeno paradójico en el cual la víctima desarrolla un vínculo positivo hacia su captor como respuesta al trauma del cautiverio. Jaycee, de 37 años para el momento, declaró que su compasión y voluntad de interactuar con su secuestrador fueron su único medio para sobrevivir. Manifestó que la frase «síndrome de Estocolmo» implica que los rehenes, agrietados por el terror y el abuso, se vuelven afectuosos con sus captores. Consideró realmente degradante que su familia creyera que estaba enamorada de este captor y que quería quedarse con él. Afirmó que eso estaba tan lejos de la verdad que le daban ganas de vomitar, pues ella solo hizo lo necesario: adaptarse para sobrevivir a su circunstancia. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video. Siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo, te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches. Hasta la próxima. Historia criminal.
I'm Kristen Bell. Carvana makes car buying easy. Isn't that right, hun? Dax? Dax?
Sorry, did you know about this 7-day money-back guarantee?
A week to evaluate seat comfiness, you say?
A week of terrain tests? Yeah, I can test the brake pad resistance at variable speeds.
Make sure all the kids' stuff fits nicely.
Make sure our stuff fits nicely.
Oh, the...
Right. Still need to buy the car. Getting ahead of ourselves here.
Buy your car with Carvana today.